Lucas 23, 23, y hoy vamos a ver la crucifixión y vamos a ver qué sucede al terminar Jesús. Su muerte fue expiatoria, pero un instante antes de morir algo sucede, y eso es muy importante para nosotros poder captar eso y ver qué es lo que de ahí a dónde podemos caminar con eso. Hay una cosa que sucede después de eso, cuando ven todo, cuando se quita la oscuridad, cuando tembla la tierra. Nadie sabe que en el templo fue rasgado el velo, nomás uno sabe que es el sacerdote que está quemando el incienso en ese momento, es cuando va a suceder. Pero algo sucede en la multitud y me llama mucho la atención ese dato. Y en el Evangelio de Lucas siempre nos está... Bueno, los cuatro evangelios hacen eso, te hacen ver a Jesús, te hacen ver a Jesús con individuos, te hacen ver a Jesús entre la multitud, te hacen ver a Jesús caminando solo, subiendo a un monte solo, orando toda la noche. Te hacen ver a Jesús en diferentes marcos, y eso para nosotros es importante, porque al final del Evangelio de Juan, por ejemplo, vienen unos griegos, o sea, simplemente para ver qué es lo que sucede aquí en Jerusalén cada año en el Festival de la Pascua, y quieren ver a Jesús. Y Jesús, cuando escucha ese aviso, hay unos extranjeros que quieren verte, quieren conocerte, Jesús dice, ya ha llegado la hora. O sea, eso para Jesús es un aviso de lo que viene sucediendo y lo que ya está la pauta para ir a la cruz. Entonces, aquí Lucas 23, versículo 23... dice, mas ellos instaban a grandes voces, está delante de Pilato, instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces todos estos van a seguir a Jesús al Calvario, verlo ser crucificado, burlarse de él y demás. Pilato no va a ir, soldados se encargan de él, romanos. Entonces como que los personajes en escenario van a cambiar un poco, pero va a haber gente que se detiene en el camino. Eso es también importante. Era en cruce de caminos al lado norte de la ciudad de Jerusalén, precisamente porque viene el camino que va de ahí al mar, viene el camino que va al norte, a Siria y el Líbano, y viene el camino que viene cruzando el Jordán y subiendo a Jerusalén también desde Siria. Entonces, muy importante punto para poder así crucificar a criminales y hacerlo muy visible, muy público. Entonces, muchas veces como que tenemos eso que en los cuadros religiosos, en una postal, en algo que ves en Facebook, es un monte solitario por ahí, tres cruces. No, o sea, imagínalo aquí en Cuernavaca, en la glorieta de la Paloma de la Paz, o de Zapata, o algo así, en un punto que todo mundo tiene que llegar ahí y darle vuelta en alguna manera, o sea, verlo de no más de frente, sino igual tienes que usarlo de esquina. Entonces, y eso es, o sea, realmente la crucifixión es vuelta de esquina para nosotros, cambia la historia humana. Hasta ahí hay intenciones, hay planes y promesas de salvación, pero todavía no se ha realizado, y cuando Jesús dice consumado es, esa es la vuelta de la esquina. Vamos a ver lo que sucede. Entonces lo llevan, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Él tiene que hacer un documento, tiene que haber una acta y una sentencia y un registro. Todo es jurídico, todo es burocrático y se tiene que hacer. No es nada más, bueno, entonces llévenlo. Entonces necesitamos ver eso, que así como las ruedas de la humanidad, en lo que es voluble en nosotros, lo que es apasionado en nosotros, lo que es burocrático en nosotros, o sea, todo eso está dando un movimiento y un avance en eso. Entonces, les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces Barrabás sale libre. ¿A dónde va Barrabás? Ya no volvemos a saber de él. Muy importante también con eso. Jesús marca tu vida, aunque ni vengas a agradecerle, aunque ni hagas un testimonio de que yo vi, yo entendí, yo creí, yo recibí, yo estoy siguiendo, o sea, pero aún así marca tu vida y marca la vida de que en 1917, Octubre Rojo, la revolución bolchevique en Rusia, aún así vienen contando el aniversario de la revolución de acuerdo con el nacimiento de Jesús. O sea, hay cosas que son indelibles, hay cosas que simplemente marca la historia y es el punto fijo de referencia para nosotros. Entonces, vamos, llevándole, versículo 26, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Mencionan que Jesús cae debajo de la cruz en otro evangelio y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Entonces, alguna vez quizás en algún momento has seguido Semana Santa en vivo en algún lugar donde lo hacen y muchos dicen, ay no, pues es idolatría. Lleva tu agua porque hace mucho calor Viernes Santo y mucha gente va y sigue y hay eso que pasa, pero realmente cuando lo lees en los evangelios, si detenidamente estás haciendo eso, sabiendo que cada paso, lo que cuesta tomar aquí en ese camino tan corto de estar frente a Pilato, salir de la ciudad, no es gran distancia, pero cada paso cuesta. Entonces puedes ir leyendo eso y pensándolo y simplemente cotejando entre los cuatro evangelios y otra vez das vuelta alrededor del Calvario y ves a Jesús de frente, de lado y hasta quizás por atrás. Y necesitamos ver a Jesús en 4D. Necesitamos verlo no como una figura fija, inmóvil, hasta ya muerto en la cruz, inerte, sino alguien que desde la cruz aún así está moviendo y hablando y haciendo cosas, llevando a cabo algo, aún clavado la cruz, mueve cielo y tierra. Entonces mira cómo es esto. Y dice que ahí están llorando, pero Jesús vuelto hacia ellas, Simón de Cirene va adelante llevando la cruz, Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Y eso es una referencia al libro de Isaías y el día del Señor. O sea, eso viene. Este es el día del hombre en Monte Calvario. Es el día del hombre. Es el día en que el hombre acusa a Dios y se justifica a sí mismo. Pero puede haber una transacción en que antes que venga el día del Señor, que Él toma tribunal y ahora Él va a acusar y Él se va a justificar. Porque es eso, he aquí el Dios nuestro. Entonces mirarán a mí, dice Zacarías 12:10, mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán. Entonces es eso, cuando Dios dice, no que no. No que, o sea, que, ¿quién dice que yo no amo al mundo? ¿Quién dice que yo no amo la humanidad? Y ahorita eso es lo que está en la boca de mucha gente. No, si Dios existe, no, pues mira, y entonces está todo eso. Y el hombre está así, diciendo y hablando y juntando firmas y juntando likes en Facebook y todo. Y es el día del hombre ahorita. Y en ese día es donde el Hijo del Hombre, que vino para buscar y salvar lo que se había perdido, el Hijo del Hombre habla por el hombre, el abogado de la humanidad, habla. Y entonces, cuando lees la crucifixión desde ahí, te das cuenta de muchas cosas. Y entonces seguimos, y él dice, no, pues esto, lo que viene después de eso es otra cosa. Lloren por ustedes. Yo vengo a lo que vine hacer. Yo estoy cumpliendo, yo por el gozo puesto delante de mí, sufro la cruz menospreciando el oprobio. Jesús no está, ay sí, qué mala onda. Él no está con eso, por el gozo puesto delante de él, eso no es un mal día para Jesús. Y necesitamos captar eso. Porque, ¿cómo? ¿Cómo podría ser? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, que no se hará. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía varias veces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Es tremendo. Eso es normalmente lo que está pasando. Los verdaderos actores, los que realmente accionan y mueven las cosas en la historia, son contados. Y los demás normalmente solo estamos mirando. Solo observamos, solo vemos lo que está pasando. Y a ver, de lo que vemos, ¿qué tanto entendemos? Entonces, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y tenemos que entender el letrero que en muchos crucifijos se ve, que dice Inri, y dices, pues, ¿Inri qué? ¿Inri qué? ¿Qué es esto? Es en letras latinas, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero tenía en griegas, latinas y hebreas, y no más dejaron las latinas. ¿Por qué? Porque en las catedrales de Europa, la mayoría de la gente que va es analfabeta. En los tiempos que hicieron esas catedrales. Entonces, una catedral era un sermón en arquitectura. Era poesía en arquitectura. Por eso los hacían así. Ahora ya no somos tan poéticos. Que nos tape del sol y de la lluvia un poco. Pero tenemos nuestra Biblia abierta. Aquí en un lugar no tan poético y tan artístico. Pero tenemos nuestra Biblia abierta y de repente hay un sermón y hay un poema. Y hay una canción sacada desde aquí. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es una canción, es un poema, es arte. Ya no en vitrales enormes de colores que filtran la luz del sol de este mundo y lo ponen en diferentes colores para que vean santos y ángeles y todo lo que está pintado arriba y la forma de los arcos y las columnas, haciendo que al entrar tú digas, Dios es grande y yo soy muy pequeño, pero estoy debajo de Él. Estoy en la sombra de sus alas. Y así entonces hacen las catedrales como enormes alas de Dios para cubrirnos. Y mucha gente nomás ve los santitos aquí abajo y no alza su mirada. Entonces, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hemos hablado mucho de esta conversación aquí en nuestro estudio de Lucas. Ya llevamos más de un año. Y no podemos dejar de ver y dejar de mirar. Y nos está costando dejar atrás este evangelio porque nos detenemos a ver. Y nos detenemos a escuchar. Entonces, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay mucho que decir, pero lo hemos estado diciendo. Versículo 44, cuando era como la hora sexta, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, muy importante para nosotros en eso. Si cotejas entre los evangelios, en Juan dice, consumado es. Después, es rasgado el velo en el templo y Jesús muere diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, cuando dice consumado es, eso es el aviso, eso es el decreto del Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, repudiado en la tierra y repudiado por el cielo, suspendido entre los dos, que no hay para él en el cielo ni en la tierra, y suspendido, y dice consumado es, y el velo es rasgado, partido en dos, de arriba abajo. ¿Y con qué se partió? ¿Con qué dedo? Y necesitamos ver, Hebreos 12 dice, no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino al monte Sión, y a la sangre que habla mejor que la de Abel, y nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces imagínate, el dedo de Dios rasgando así como si fuera papel de China, así rasgando ese tapete tejido de estambres, de colores y todo eso, grueso, fuerte, enorme, de metros de ancho y metros de alto, y simplemente fuego consumidor, parte como rayo estas cosas. Y aunque para el Hijo de Dios no hay lugar ni en el cielo ni en la tierra para él, en el lugar santísimo entró, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para hacer un solo sacrificio de sí mismo. Entonces ahí sí hay lugar para él. Consumado es. ¡Sas! Y muere para poder entrar. Entonces algo está pasando. ¿Verdad que es canción? ¿Y verdad que es poesía? Entonces, habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mateo dice que tembló en ese momento y hasta piedras se partieron. Imagínate, están sobre una peña fuera de la ciudad. Jerusalén va subiendo, 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 y fuera de la ciudad, otra vez en un peñasco, ahí está el Calvario y cruce de caminos y todo eso. Entonces imagínate, están así, tiembla, estás en el templo como sacerdote quemando el incienso y ¡zas! Como rayo es partido en dos el velo y está temblando. ¿Y tú qué agarras en el templo? No hay barandales, no hay algo que pueda sostener mano humana, no hay algo que te mantenga en pie en el templo. Y eso es parte del poema, que solo Dios te puede sostener en pie, solo delante de Él, y es más fácil en el templo arrodillarte que estar en pie. Y aunque el sacerdote estuvo en el concilio de acuerdo que Jesús muriera, él va a tener que llegar al piso porque está temblando. Imagínate, enormes columnas y todo eso se está moviendo y se parte en dos el velo. ¿Y qué está pasando? Ya ha estado oscuro. Y dicen, bueno, ¿qué horas son? Pues no sé, ya tenemos rato que está oscuro. ¿Cómo marcamos el tiempo si el sol se oscurece? Y otra vez, la luz del mundo se está apagando, va a desaparecer tantito. El centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Vio algo y captó algo, escuchó las conversaciones, escuchó, él tiene como estar más así, los soldados echando cotorreo aquí, rifando la ropa de Jesús, burlándose de él. El centurión tiene que ser más propio, está oficiando en una ejecución, tiene que decir, al filo de tal hora murió criminal número uno, criminal número dos, criminal número tres, tiene que llevar registro de estas cosas, que cumplieron la voluntad de Roma, pero no cumplieron la voluntad de Roma, cumplieron la voluntad de Dios. Y Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, qué tremendo. Necesitamos más idiomas y más notas musicales y nuevos acordes para poder hacer la música que esto merece. Y necesitamos un lienzo muy ancho para poder pintar esto y representarlo. Y durante 20 siglos lo hemos estado tratando de hacer y todavía no terminamos de tratar de decir, eso es lo que vi, eso es lo que oí, Eso es lo que entendí. Y ahí estamos, y todos nosotros formando parte de eso. Y finalmente, 1 de Juan 3 dice, finalmente, cuando le vemos como Él es, cuando le vemos, seremos semejantes a Él. Y el poema ya está escrito entonces, y la canción ya se puede elevar cuando le vemos como Él es. Y eso esperamos todavía. Entonces, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. ¡Qué palabra! En este espectáculo. Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y ahí nos paramos. Se volvían a sus casas, así, pero golpeándose el pecho. No nada más las mujeres que estaban llorando cuando Él salió de Jerusalén, sino toda la multitud que se detiene, gente se está juntando, hay un atorón de tráfico. Vienen con camellos, vienen con burros, vienen a pie, vienen a Jerusalén. Vienen a lo que vienen. Y otros van saliendo. Y no, nadie puede pasar porque entre más se junta gente, más se junta y más cierra el camino y todo el mundo está obligado a detenerse a ver este espectáculo, dice. ¿Qué? ¿Este espectáculo? ¿Qué es esto? Entonces lo traducen así, pero la palabra es teoría. ¿Qué? Teoría. Y nosotros, desde el siglo XX empezaron a hablar mucho de que conocimiento teórico es como muy inferior a conocimiento práctico. Y eso es por el pragmatismo, que lo que funcione es bueno y lo que no funcione lo puedes desechar. Por eso hay que legalizar algunas cosas, hay que permitir ciertas cosas, hay que vivir de cierto modo, hay que poder desechar un matrimonio que pues está costando trabajo para que funcione. A rato los abuelitos, porque pues ya no funciona, desechables. También, o sea, así, eso es el pragmatismo. Entonces, no, pues conocimiento teórico es inferior a conocimiento práctico. Y hablamos, o sea, yo me acuerdo en los 70 que era, no, pues es conocimiento de corazón y no conocimiento de cabeza. Entonces decapitamos una generación, y entonces ya nomás tienen como precious moments cristianismo. Así un conocimiento de corazón, pero aquí, bofo. Entonces, no. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se perdió esto. El corazón de Adán y la cabeza de Adán y los pies de Adán se quedaron fuera del Edén. ¿Sí has leído eso en Génesis? O sea, él no salió de Edén nada más de corazón, salió con su cabeza ruda, cabezón, rebelde, desobediente. Con su cabeza desobedeció, entendieron. Vieron, pensaron, entonces la caída del hombre es teórica, pero eso es lo que queremos decir con teórica, que no es real, que no tiene peso, que no tiene sustancia, pero teoreo es el verbo griego que es para ver algo, para entenderlo, es examinarlo por todos lados, buscando de qué, a qué huele. Entonces hablamos, ¿no?, de que, pues conocimiento teórico de chocolate. Chocolate es un dulce que se vende, que está elaborado después de un proceso de preparar semilla de cacao. Ah, otro subtema. ¿Qué es cacao? ¿Dónde se da? ¿Dónde se produce? ¿Por qué es la semilla? Entonces tienes que hacer, eso es conocimiento teórico. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué quieres chocolate suizo y no Carlos V? Ah, porque es importación. Eso es teórico, papá. Tú no sabes. El cacao que estás comiendo que importaron de Suiza se dio en México. El cacao es mexicano, aunque ya tiene la envoltura de que hecho en Suiza. Entonces, conocimiento teórico te ayuda a saborear el chocolate porque dices, ay, pero mira cómo lo preparan al estilo suizo, sabe así. Y como lo preparan en Oaxaca en un champurrado, sabe así. Eso es conocimiento teórico junto con el conocimiento práctico de espacio y tiempo, de realmente vivir el chocolate. Pero te ayuda a saborearlo. Entonces, viendo este espectáculo, están teniendo que dar la vuelta a Comper. Híjole, ¿por qué se para esta gente? Y así, y de repente tú estás, ay, pues son tres crucificados, eso sucede prácticamente todos los días, qué feos tiempos vivimos. Entonces, están dando la vuelta y así, está con su burrito, está con su chavito, está Comper, Comper, cuidado, que no te pisote. Y ahí están, dando la vuelta alrededor de eso, y de repente... consumado es. ¿Qué fue eso? Y está temblando y el sol sale otra vez. Y cuando ves, dices, se murió. El centurión está así, de rodillas. O sea, todo el mundo cae de rodillas cuando tembla. Entonces, o sea, ve todo eso, lo que está pasando. Es un espectáculo. Y Dios armó eso para llamarnos la atención. Y es importante y bueno por eso captar algunos detalles. Ahora, entonces, y este es el detalle en donde me quedo colgado. Toda la multitud, versículo 28 otra vez, toda la multitud vio todo lo que están mirando, todos los que estaban presentes en este espectáculo viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Golpeándose el pecho. No rascándose la cabeza. Golpeándose el pecho. Entonces de ahí viene, por ejemplo, nosotros estamos hablando de estas cosas, pero nosotros hablamos del corazón como el lugar donde están todas tus emociones y tus sentimientos. Pero en el Nuevo Testamento el lugar de tus emociones y tus sentimientos son las entrañas. Por eso es misericordia entrañable. O sea, eso es compasión, está aquí. Y el corazón es donde tu entendimiento y tu voluntad residen, es aquí en tu corazón. Entonces, en los 70 se hizo como dije muy así, porque ya decapitamos toda una generación que lo que es entender aquí, no importa solo entender aquí, decapitamos una generación, pero realmente le sacamos el corazón en términos del Nuevo Testamento. Quitamos la forma de usar su entendimiento y su voluntad. Entonces decíamos, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y hasta con títeres en escuela dominical. Entonces, pero todos están entendiendo, sí, ¿quieres sentirte bien acerca de ti, acerca de Dios, que todo está chido? Entonces agacha tu cabeza y cierra tus ojos. Y ahí están los títeres diciendo y los niños así, y a lo mejor tú fuiste. Pero no hay un divorcio en el cielo entre el entendimiento y los sentimientos y la voluntad y lo que puedo hacer, lo que puedo entender. Todo eso es uno. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se perdió esto, se perdió esto, se perdió compasión, se perdieron los pies. El hombre está atorado, está paralizado, no puede ni moverse para Dios. Esa es la situación. Entonces el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí estamos, descubriendo que lo que entiendo me hace un calambre aquí, me conmueve aquí, pero de repente encuentro que mis manos y mis pies están libres para mover y para hacer y para vivir y para caminar. Y de repente me encuentro que Dios me reintegró, Dios me salvó, me sanó, me da libertad y me pone en pie. Entonces eso es lo que... pero se volvían golpeándose el pecho. Interesante. Tenemos que ver más sobre eso. Quieres ir a Zacarías en el Antiguo Testamento. Zacarías, casi al último del Antiguo Testamento, no el último, pero casi el último libro del Antiguo Testamento, Zacarías. No es el mismo Zacarías que fue el papá de Juan Bautista. Zacarías capítulo 12. Es importante ver eso porque el libro de Zacarías habla mucho del día del Señor. Y habla de lo que justamente después de lo que Jesús dice, en ese día cuando la abominación desoladora es presentado en Jerusalén, la imagen del anticristo en el templo, en ese día el que está en Jerusalén huya y el que está en Judea huya, deja todo, corre. Entonces dice en aquel día, versículo 8, Zacarías 12, 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Dices, órale. Y versículo 10. Y en los evangelios esto es citado como que en este día cumplió Dios lo que está profetizado. Une esto con lo que viene en el futuro y dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, algo sucede en esta gente que luego ni siquiera entendían bien, pero después de ver este espectáculo, volvieron a sus casas golpeándose el pecho. Eso es importante, es importante. Entonces, mirarán a mí a quien traspasaron y un espíritu de gracia y de oración sobre ellos y llorarán. ¿Y por qué nos pasa? Que de repente estás oyendo la exposición de la palabra de Dios y de repente... Y sientes, y no es tristeza nada más, pero te conmueve. Ok, vamos por favor a San Juan, capítulo 16. Es importante entender lo que está pasando para ser partícipe, para cooperar con Dios en lo que Él está haciendo en nosotros cuando esto ocurre. No son agruras. Es algo que Dios está, hay una interacción entre tus emociones y tu entendimiento y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios está haciendo algo. Entonces, veamos aquí Juan capítulo 16. ¿Dije Juan 16? Sí, versículo 8. Cuando Él venga, está hablando Jesús del Consolador, el otro Consolador. No los voy a dejar huérfanos, voy a rogar al Padre y Él enviará otro consolador, es otro igual. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen otro, otro diferente. Te traen en la zapatería un par de zapatos y dices, no, otros diferentes. Entonces quiero no estos cafés, sino estos negros. Entonces otros, pero eso es otro igual. Quiero otro así, pero media talla más grande. Entonces usarías otra palabra en griego. Y Jesús cuando dice otro consolador, está haciendo otro igual, igual que yo. Otro como yo, para estar con ustedes. Versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer. Pero la palabra convencer aquí en Juan 8, cuando es con la mujer en adulterio y que la quieren apedrear y Jesús dice, no, pues entonces adelante, si esto todo es legal, adelante, y acusados por su conciencia, acusados. Es la misma palabra que convencer. Y es en otros lados en el Nuevo Testamento reprender. Entonces como que esa supuesta tolerancia, ¿qué es tolerancia? Para ellos, pero no para nosotros. Entonces, tolerancia. No, tú me estás juzgando. ¡Sí! Te estoy juzgando. Porque Jesús nos juzgó a todos en la cruz. A todos. A todos nos juzgó Dios en la cruz. Y salimos libres y uno se quedó, que fue Jesús. Sí, te estoy acusando. Y acusados por su conciencia. Y por eso hay tanto movimiento y discusión y ruido acerca de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cuando viene, y ya vino, va a estar acusando, va a estar incomodando. Y ¿sabes qué? Tú puedes ser tolerante todo el santo día. Y su conciencia les va a acusar porque el Espíritu Santo les está dando el codo. ¡Ey! No, o sea, no importa. Y no, ¿sabes qué? Siendo buena onda y siendo tolerante no te va a ayudar. Van a saber de dónde viene y te van a identificar con Cristo. Así es que más te vale hacerlo de una vez. Y ahí, de ahí ser tolerante y buena onda, pero ya identificado con el que fue crucificado. No es un mal lugar y no fue un mal día para Jesús. Entonces, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les va a estar incomodando, les va a estar diciendo. Entonces Jesús dice, consumado es. ¿Y qué? O sea, consumado es, ¿qué? ¿Qué está consumado? ¿Qué importa? ¡Pum! Muere, el sol sale otra vez, es como que eso tenían que sentir un alivio, ¿no? ¡Ay, pues qué bueno, ya se compuso el sol! O sea, eso fue un bajón terrible. O sea, un temblor y como que, ¡oh, pues ya, pero ya salió el sol! ¡Pues vámonos, ya! Ya pues, ¿qué quieres comer? No, sino, ¡ah! O sea, ya todo se ve bien, todo se compuso y ellos no se sienten compuestos y no se sienten bien. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y conmueve, y aprieta, y es como si una mano invisible agarrara aquí tu voluntad y tu entendimiento, no aquí nada más, sino aquí, y estuviera así, haciendo, y dices, y nos incomoda, y empezamos a hacer cosas. Okay, empezamos a hacer cosas, empezamos a movernos, empezamos a discutir. Vamos otra vez a Lucas, al comienzo de Lucas, cuando toda la gente estaba incomodándose con Juan Bautista. Lucas 3, versículo 10. Él está diciendo, hagan entonces frutos dignos de arrepentimiento. Y están, sí, pero ¿qué? O sea, sí, pero ¿qué será digno? O sea, se sienten mal, es profeta. Y lo que este mundo ya no entiende es eso, que los efectos especiales producidos por Hollywood o por el escenógrafo, el que arregla todas las luces y máquinas de humo y todo, o sea, todos los efectos especiales son del hombre. ¿Qué es Juan Bautista en el desierto? Sin efectos especiales, sin plataforma, sin bocinas, sin edecanes que reciban a la gente, que le hagan sentir qué bueno que vine, cómo va a ser, cómo va a haber música norteña, órale, o sea, no, cero, nada, sin adorno, y Jesús viene sin adorno y sin hermosura para que lo deseemos. Entonces eso confronta algo en nosotros, y ¿sabes qué? Tenemos que llegar a un punto que estamos frente a un altar, y sí, con lágrimas, llorando mientras algo arde, pero ¿qué es lo que va a quemarse sobre ese altar? Tenemos que llegar a eso. Entonces, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Cuando Jesús ya está más y más público, Herodes, que decapitó a Juan Bautista, se pregunta, ¿será Juan? O sea, quiere decir que Jesús no es nada más peace and love, sino Jesús viene igual. Hagan frutos, arrepiéntanse, el reino de Dios se acerca, ya llegué. Y luego va y se muere en una cruz, como que contradice lo que estaríamos pensando. Pues, ¿dónde está el hacha puesta en la raíz? Pero la gente con Juan junto al río Jordán escuchándole sentía el hacha no puesto a la raíz del árbol, sino el hacha puesta a su corazón. ¡Ah! Y lo sienten. ¿Qué sienten los discípulos cuando Jesús resucita? Lucas 24. Y vienen caminando rumbo a su casa en Emaús. Y cuando se dan cuenta es Jesús, van corriendo a Jerusalén para dar el aviso que ha resucitado y lo vimos nosotros. Pero venían comentándose que entre todo eso, lo que comentan. Pero claro, es que ardían nuestros corazones mientras Él nos abría las Escrituras. Eso es. Es Dios actuando. Un hombre que ni siquiera ubican bien y es un extraño para ellos. ¿Cómo no sabe lo que pasó antier en Jerusalén? ¿Cómo es posible? Entonces todo eso están... Y él dice, no, pues empieza a exponer y explicar las Escrituras. Y ellos están, oh, otra vez. Y no lo habían sentido un tiempo. Porque Jesús fue arrestado, ya no lo escuchaban. Fue crucificado, ya no lo esperaban ver o escuchar otra vez. Y ardían sus corazones. Entonces, aquí está pasando la gente, soldados, publicanos, fariseos, cualquier tipo de persona. O sea, no es nada más el evangelio de los pobres o el evangelio de los hipsters o el evangelio de los machines y futbolistas y gente que le gusta novelas y amas de casa y adolescentes, porque como que queremos ponerle diferentes envolturas. Pero aquí viene sin envoltura y sin hermosura y ¡ah! sienten cortados, sienten ardor. Entonces, ¿qué pasa? Y tú estás así con los ojos cerrados porque te desvelas mucho los sábados. O tú estás incómodo y diciendo, bueno, sí, pero es que ¿qué? Es que, y cuando tenías 9 años y estabas en la iglesia con tu mami y ella te dijo, alza tu mano. Y cuando tenías 14 años y fuiste a un campamento de jóvenes y te sentías muy mal, entonces pues voy a escribir mis pecados sobre un papel y quemarlo en la fogata. Y ya. Y sí, eso que arda, no yo, no mi corazón. Pero aquí no. No te has arrepentido y no has nacido de nuevo. Y te incomoda esto. Y te incomoda. Y traes todos tus razonamientos y argumentos legales. No van a servir. Porque doctores de la ley como Nicodemo se quedaban sin palabras. Pero venían de noche incómodamente a decir, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Y Jesús dice, del cielo. Y tienes que nacer de nuevo para ir. Y todos sus argumentos de Nicodemo así caen al suelo. Y Nicodemo fue con José de Arimatea a bajar el cuerpo de Jesús. Ya no les dio pena que todo el mundo les viera tocando a Jesús, identificados con Jesús. ¿Qué te da miedo? ¿Qué es lo que temes perder? ¿Que te conozcan por lo que eres? Si conocemos a Jesús por quién es, ya no importa lo que sepan de ti o de mí, ya no importa. Y por eso, o sea, cuántas capas él tiene que rasgar. El velo era grueso, no era un velo de novia, era como una pared que se podía mover con el paso de alguien, mueve el aire y eso se mueve, pero no es una cortina, es algo grueso y ¡zas! Y Dios dice, sí, pero todo lo que el hombre puede tejer, que puede ser bello en sí, es para no ver, es para no entrar. Y Dios dice, no, consumado es ¡zas! Y Jesús expira, Jesús muere. Entonces, ¿dónde estamos con eso? ¿Dónde estamos? Vamos por favor allá, el mismo Lucas escribió esto, es interesante comparar, vamos a Hechos capítulo 2. Dios usa de estos hombres el léxico que ellos tienen y realza detalles que de su entendimiento tienen peso. Entonces Lucas menciona gotas de sangre, el sudor de Jesús. Juan menciona otras cosas muy íntimas de la última cena. Marcos menciona algo que otro pudo ver y nota. Y Mateo también, y así es. Vamos a Hechos capítulo 2. Y Pedro está predicando, explicando. Pedro miedoso y Pedro hablando como si nada. Bien quitado de la pena. ¿No te gustaría poder hablar de Jesús bien quitado de la pena? Y no como fanfarrón, sino simplemente, pues es lo que es, papá, es lo que es. ¿Qué te puedo decir? Así es. Tómalo o no lo agarres, pero esto es. Te late o no te late, es la verdad, es real. Y tropiezan en Cristo, y lo hemos tropezado nosotros en Cristo. Y si no ha sucedido esto, en alguna manera, aún está por suceder en tu vida. Entonces veamos. Dice, Pedro está hablando, está explicando. Versículo 36, Hechos 32, 36. Sepa pues, es Jesús explicando, Pedro, que Jesús es el Hijo de David. Jesús es el Mesías. Es esto, tas, 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 tas. Y ustedes lo pidieron. Que fuera crucificado. Ustedes lo dedicaron a los romanos, lo entregaron en manos de gente que no puede apreciar quién es. Y ustedes habiendo apreciado la verdad acerca de Jesús, y por eso simplemente apreciar la verdad te incomoda, pero no llega hasta tu voluntad. No cambia nada, simplemente un aprecio por la verdad. Versículo 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Mesías. Al oír eso se compungieron, sintieron algo, les conmovió. Y algunos dicen, no, pues si es emocional, ay, no, eso es para viejas, eso es de alzar tus manos. ¿Oh, sí? Pues David era guerrero y él dice, pueblos todos, batid las manos, alzad vuestras manos en el santuario, vosotros los siervos, no las siervas, los siervos del Señor. Pues yo obedezco, papá. ¿Y tú cómo estás? Frío, muerto. ¿Qué onda? Eso no está bien. ¿Cómo quieres que te vean? Frente al mar de cristal. ¿De brazos cruzados todavía? ¿Cómo será posible? Muérete para poder vivir, por favor. La verdad. Tienes que morir para vivir. Tienes que nacer de nuevo. Es que no me nace. ¡Claro que no te nace! ¡Estás muerto! A un muerto le pueden criticar, le pueden juzgar en el velorio. Nunca he visto, y he hecho cantidad de funerales, nunca he visto el muerto cuando dicen, y era bien tranza. ¡No es cierto! O sea, el difunto ahí está. Con algodón en las narices, no se mueve, no siente, no parpadea, no discute, ahí está atendido y muerto. Y aquí está el acta de difunción para que lo puedan enterrar. Tienes que nacer de nuevo. Por eso no sientes, por eso no te nace. Nada le nace, sino a olor de muerte. Eso es lo que nace del que está muerto. El aroma de Cristo es de vida para vida. En los que se salvan, eso es. Y dijeran los viejitos, la verdad no peca, pero se incomoda. Seguimos, mira lo que dice. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y puedes seguir leyendo aquí en Hechos. Y sintieron en su corazón, se enfurecieron y apedrearon a muerte a Esteban. ¿Por qué? Porque se habló de Jesús. Sienten, o sea, produce algo, produce, rasca, raspa, pica, arde, y estás ¡ah! ¿Y cómo reaccionas cuando ¡ah! ¿Te dobla? ¿O crujes tus dientes? Pero de una forma u otra. Y yo desde chiquito Dios me dio la capacidad de enfurecer y provocar. Pregunta a mis hermanos. Yo era el más chiquito. Pero tiene que llegar algo a nosotros de manera que digas, ¡ah! Tienes que ver cómo fue rasgado el velo. ¡Paz! Y el sacerdote, o sea, en 3 milímetros... lo que queda por el peso de ese tapete, el peso en 3 milímetros, casi quedando ciego por la luz que no es de este mundo, que está dentro del lugar santísimo. ¡Wow! ¡Wow! Y temblando y cae de rodillas y no sabe por qué, pero lo pudo reportar. Vivió para decirlo. ¿Y qué dijo? Pues yo no sé, nomás pasó esto. ¿A qué hora? ¡Wow! Sí, como un minuto antes que se quitara la oscuridad. Un minuto. Fíjate que en el instante que él dijo, consumado es, tembló. Y luego, un minuto después, entregó el espíritu y murió. Y se quitó la oscuridad. Y empiezan a hacer cuentas. Haz las cuentas. Haz cuentas. Haz cuentas. ¿Qué es lo que Dios ha tenido que mover en cielo y tierra para que puedas estar aquí hoy? Y que puedas decir, no, pues sí, no, pues sí. Ay, qué incómodo, qué incómodo. Yo me acuerdo cuando yo pude ver y esto y entender. Había una situación en mi vida de que, pues sí es cierto, pero me di cuenta. Simplemente estaba platicando con mi amigo en la prepa y ahí estamos. Estaban los lockers aquí, estábamos entre clases moviéndonos para otro salón, otra aula. Entonces dije, no, pero es real, ¿cómo te lo puedo decir? Dice, ya te volviste fanático. Y dije, sí. Es cierto, se vuelve fanático un náufrago cuando vuelve a la playa se vuelve fanático y besa y cae de rodillas sobre tierra firme y dice, ¡ah! ¡Ah! Y dice, ya, ya estás bien, ya no llores. No, 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 déjame gritar, déjame besar la tierra. ¡Ah! Es que sentí que me moría. Sí, y dice, ya, ya. O sí, porque este no se acuerda o nunca supo lo que es ser salvo. Es eso. Cuando en el temblor del 85 cae todo un hotel cerca del Zócalo y alguien famoso, un reportero, un escritor, algo así, no, ya ni me acuerdo, nomás me acuerdo que él estaba parado ahí con un calcetín, eso es lo que logró salvar. O sea, empieza a temblar y sale corriendo y obvio ni se puso su calcetín, nomás lo traía en la mano. Y ese evento está lleno de anécdotas de ese tipo, de que, pues ahí está, y todos están, sí, pues yo estaba en ese hotel. ¿Y tu calcetín? ¿Es mío? Pues lo tienes agarrado. Loco, fanático, desubicado. Sí, eso es lo que sucede. Estás tratando de descifrar y entender qué es lo que ha pasado. Pablo con el gobernador de Roma, dando su presentación, su testimonio. De repente dice el gobernador, ¿sabes qué? Has estudiado mucho y te ha vuelto loco. Y Pablo dice, no estoy loco. Y el rey Agripa lo sabe. Y él sabe lo que dicen los profetas y sé que cree a los profetas. Y Agripa dice, casi me persuades. Casi me persuades. Y el gobernador dice, está loco. Dice, no estoy loco. No estoy loco. Por fin estoy bien. Por fin estoy bien. Y es eso. Y si no sabes, si nomás dices, huh, no lo tienes. Y lo necesitas. Es lo que te hace falta. Es la pieza, es la lumbre en el altar. Toda la leña puede estar y todo y el sacrificio puesto y todo, pero es la lumbre para que esto arda. Pero primero vas a tener que ir a quemar las cosas, tus ídolos, y vas a tener cómo se vuelve ceniza tu vanidad, tu orgullo, tu posición, tu renombre, tu cédula. Como eso tiene que arder y no servir de nada. Ceniza solo es bueno para sembrar plantas en tu jardín. Y tiene que volverse en eso para que tú puedas decir y extender la mano. Vamos a Hebreos capítulo 12. ¿Verdad que es canción? ¿Verdad que es poesía? ¿Es como chocolate? Que muchos dicen eso es como una canción. Y comer chocolate es como poesía para el paladar. Versículo 12, Hebreos 4, 12. Y tenemos que poder llegar a ese punto de extender la mano y darnos cuenta que ese milímetro o tres milímetros de luz que se ve no me va a quemar, no me va a dejar ciego, me va a poder, me va a dar el poder para ver. Voy al pasar eso, al abrirlo, al entrar, por fin puedo ver. Y es como salir del mar a la playa. Es como salir de la oscuridad a tu casa. Entras para salir y mueres para nacer. Entonces, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Verdad? Y se compungieron de corazón. Y ardía el corazón de esos dos discípulos. Y nosotros de repente, no siempre, no todo el tiempo, pero de repente, ¡ah! Y dices, ¡oh, sí es cierto! Y puedes resistirlo, y puedes explicarlo, y puedes decir, y no es una sensación física, pero produce lágrimas que son físicas, y son de emoción. ¡Ay no! ¡Emociones del diablo! El diablo no hizo tristeza, la hizo Dios. El diablo la utiliza para alejarte de Dios. pero no la hizo. El diablo nunca inventó gozo, no inventó risa. La distorsiona, la ocupa. Las emociones son de Dios, como es el entendimiento, como es el intelecto, como es tu voluntad. ¿En manos de quién está? ¿En manos de quién está? Tu entendimiento tiene que estar en la mano de Dios. Y si Él hace esto y aprieta tu entendimiento, te van a salir lágrimas. Y vas a decir, ¿por qué estoy llorando si esto lo que estoy entendiendo es bueno? ¿Por qué me salen lágrimas? ¡Ja! ¡Ja! Por eso, Dios, cuando el Hijo del Hombre busca y salva lo que se ha perdido, lo integra y ya por fin mi entendimiento y mis sentimientos y mi voluntad y mi experiencia por fin es completa. Y por eso Jesús sanó a ciegos y consoló a viudas y predicó arrepentimiento y trajo consolación. O sea, hizo el paquete completo. No son terapias nomás de aromaterapia. Fue todo. Entonces, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí llega. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mira cómo está eso. No, yo estoy bien. Y Jesús dice, no estás bien. No, sí, ahí voy, ahí la voz pasa, poco a poco. No estás bien. Entonces Él se compadece de tu debilidad de entendimiento, de sentimiento, tu voluntad es débil, tu experiencia es parcial. O sea, Él se compadece de eso, dice, ¡ah, naco! ¡No! ¡No, para nada! ¡Murió por ti! Ya no hay de qué reírse de ti, porque murió por ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que podamos hacer esto. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, pero está del otro lado de ese velo. ¿Quién lo abrió? Él. ¿Y dónde nos espera? Allá. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es tiempo todavía. El socorro que necesitamos todavía está vigente, el oportuno socorro. Es ya. Y decimos, no, pues la voy a pensar. Ya tienes rato diciendo eso. Es que, ¿qué? ¿Te caigo mal porque hoy puse playera? ¿Te caigo mal porque no uso zapato de vestir? ¿Porque no puse corbata? ¿Porque hablo muy así caló? Porque tengo acento de gabacho, o sea, la vas a pensar y la vas a pensar y la vas a pensar, ahí está, al otro lado, ahí está, ve, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué haces de este lado? ¿Qué haces si no haces esto? Y hoy vamos a tomar la cena del Señor, es un buen momento, siendo último domingo del mes, poder cerrar esto y poder decir, ok, y una vez más lo hemos escuchado, y una vez más hemos examinado y teóricamente hemos dado vuelta y hemos visto por todos lados, hemos estado al lado donde el centurión, al lado de los soldados, al lado de los sacerdotes burlándose, al lado de las mujeres llorando, al lado de los dos ladrones en la cruz, y hemos estado viendo a Jesús crucificado por todos lados. ¿Y qué decides y qué determinas finalmente? Pues cuando recibes aquí el pan y la copa, espérate tantito y pregúntate, ¿qué es lo que entendí? ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es el sabor que traigo en mi boca ahora? ¿Qué es lo que estoy saboreando? Y cuando al rato tomas esta copa, puedes decir, ¡ay, sabe dulce! Y de repente sabe metálico. Y amarguito, y luego otra vez sabe dulce. Por una razón, Él escogió el fruto de la vid para enseñarnos algo. Y hay cosas que suceden en eso que no entiendes. Pero hasta donde hemos entendido podemos decir sí. Y Él dice que en la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y dio gracias y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman de esto todos. Y asimismo, tomando la copa, les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Y decimos, no, ok, no, no lo es, obviamente, no es. Pero sí es, porque vimos, porque entendimos y lo recibo. Entonces nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Y con esto estamos diciendo, sí, entiendo cómo y dónde y por medio de quién y para quién es. Y entiendo y me acerco. Eso es. Y no lo podemos componer. Y esa canción todavía está por cantar. Y todavía la tinta está muy fresca del poema que él está escribiendo, pero así es. Y le tenemos que decir, si quieres, lo entiendo, no lo entiendo, ¿qué no lo tomes? Cuando sales puedes regresarlo a la mesa, no lo tienes que tomar, no lo tienes que comer. Pero te pediría, considera, eso es teoreo, eso es ver todo de todos lados, considera a Jesucristo, considérale, piensa, examina, estudia. ¿Quién es este hombre que murió en la cruz? El centurión en 6 horas entendió. Y nosotros hemos estado aquí en menos de una hora y a ver si has podido entender. Y dices, no, yo tengo toda mi vida oyendo eso. ¿Tanto? Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y si has entendido, puedes orar, puedes tomar esto. Padre Santo, te damos gracias por dar a Jesús, tu único Hijo. Te damos gracias, Señor, por abrir el camino nuevo y vivo a través de su carne, de su cuerpo. El velo abierto, el camino abierto. Y necesitamos, Señor, esto. Necesitamos que llegue a nuestro entendimiento y a nuestro corazón y que toque nuestros sentimientos y que convenza nuestro entendimiento, Señor, y que argumentes y que razones con nosotros. Lo necesitamos, Señor. El mundo está girando alrededor y está siguiendo su rutina y sus interrupciones que tiene. Y nosotros aquí en un momento vamos a comer esto y beber esto y otra vez anunciar la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Pero en este momento, Señor, en este momento nos acercamos y vemos arder sueños, ambiciones, vanidades, preferencias. Egocentrismo, confusión. Rebelión. Y mirando, nos callamos. Y nuestros sentimientos empiezan a ponerse turbulentos. Y nuestro entendimiento está pasmado. Y te damos gracias, Dios, por amarnos tan así. Y amar nuestros sentimientos tanto que los redimes. Y sí. Señor, un día queremos estar a tus pies y poder decir, hasta por fin. Entonces, Señor, mientras seguimos comiendo este pan y bebiendo esta copa, anunciando la muerte del Señor Jesús, hasta que Él venga. Amén. Vamos a tomarlo.